21 minutos han pasado de la hora 13, estamos en Nacional Rosario y en este momento tenemos enganchado a Victoria Tolosa Paz, que es la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, contador y concejala de honor en De La Plata. Victoria, ¿cómo estás? Te saluda Iván Rachitti y Diego Frisco, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Diego?
Bien, todo bien. Bueno, primero gracias por tomarte un tiempito y poder dialogar con nosotros. ¿Qué análisis haces de esta etapa de pandemia en la que estamos transitando y desde tu punto de vista, en qué momento estamos?
Bueno, estamos en un momento donde tenemos que seguir apostando al quedarte en casa y a tratar de evitar que, sobre todo en las regiones que están más complicadas, como es la región del AMBA, la región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde lamentablemente los contagios siguen creciendo, donde el sistema sanitario empieza a tener dificultades en términos de poder sostener esta curva de contagios sin que tengamos realmente la previsión de que no colapse, que es lo que buscó nuestro presidente desde el día uno, ¿no? Poder dotar el sistema sanitario y al mismo tiempo ir controlando los niveles de contagio que hagan que ese sistema pueda resistir la pandemia. Por ahora, en estas últimas horas sobre todo, vemos con mucha preocupación que estas regiones, la del AMBA, la región de la capital de las provincias de Buenos Aires, donde dan La Plata, y la región de CABA, bueno, son tres regiones que el semáforo se empieza a encender, en donde tenemos que hacer y seguir comunicando la necesidad de quedarse en casa, de cumplir los protocolos y de salir únicamente a aquellas personas que tienen la posibilidad de salir a partir de las excepciones que rigen hoy, ¿no? Y justo acá, lunes 27, empieza una fase de apertura con algunas actividades que no estaban permitidas. Y bueno, lo que le decimos a la ciudadanía es que, por supuesto, están autorizados a hacerlas, pero tapaboca, alcohol en gel, jabón, distanciamiento social. Bueno, todo lo que necesitamos en esta etapa es seguir por ese camino, ¿no? Para evitar, obviamente, el contagio.
Victoria, Diego Frisco te saluda, ¿cómo estás?
Hola Diego, ¿cómo andás?
Uno de los temas que ha generado la pandemia es la crisis económica que esto genera, porque además veníamos de otra crisis económica anteriormente, ¿no? De los últimos 4 años, y ha habido un esfuerzo muy importante del Estado en las políticas hacia la gente a través de subsidios, el IFE, los subsidios, el ATP. Bueno, es todo eso. Algunos lo cuestionan y dicen, bueno, pero se está emitiendo. Sería interesante hablar un poquito sobre esa política y ver qué están haciendo en otros países, porque todos los países del mundo hoy están brindando un apoyo a la gente a través de subsidios, ¿no? Esa palabra que en algún momento fue muy demonizada.
La verdad, la gente que llevarle tranquilidad en términos de que, como dijo nuestro presidente hace unos días, vivimos una pandemia sin virus, que fue la pandemia durante el macrismo, en donde si había algún tipo de miedo, ellos prometieron ni hablar pobreza cero, sino que prometieron inflación controlada, llegando un dígito a la salida de Guerre Macri. Lo que vimos fue una catástrofe, una inflación del 53.8 en el último año de Macri, con lo cual aquellos que tienen miedo a la emisión monetaria tienen miedo, porque dicen que están pronosticando para este segundo semestre picos de hiperinflación. La verdad que la Argentina viene demostrando, con el equipo económico a la cabeza, con Martín Guzmán y con fundamentalmente nuestro presidente, una búsqueda permanente y constante de un equilibrio macroeconómico que haga que justamente la inflación no vuelva a ser un problema para todas y todos los argentinos. Y esto quiere decir que incluso habiendo inyectado en los sectores que así lo necesitaban, la Argentina no está atravesando la hiperinflación que tuvimos el año pasado durante la gestión de Macri. Ninguno de los indicadores del aumento de la canasta básica de alimentos, que aumenta, viene demostrando lo que sí fue el año pasado, que fue una catástrofe en términos de la inflación que se tuvo en esta República Argentina, ¿no? 53.8. No vamos a estar en estos índices ni de casualidad, y vamos a tener en mente con mucha responsabilidad un gobierno que permanentemente mira de qué manera se emite, que llega a los sectores que no pueden esperar, controlando, por supuesto, las variables más macroeconómicas para que no sea mayor el problema que la solución, en definitiva. O sea, una hiperinflación, sabemos que no tendría ninguna razón de estar inyectando si luego eso no te va a alcanzar ni para comprar la canasta básica de alimentos. Esos cuidados nos tiene el equipo económico constantemente, y un presidente que monitorea todo el tiempo esta realidad, y por eso se anima a decir tercer mes de IFE, cuarto mes de ATP. O sea, está permanentemente viendo cómo sigue contribuyendo a inyectar a un consumo que necesitamos que vuelva a estar en la República Argentina, el consumo, por supuesto, de bienes y servicios que se produce en la Argentina, ¿no?
Recién, Victoria, nombrabas una de las ayudas que llegó por parte del gobierno del IFE. Y consultarte, ¿se evalúa fuertemente la posibilidad de la continuidad del bono de 10.000 pesos luego que finalice la pandemia?
Mira, hay un análisis en realidad que se está haciendo desde nuestro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y todo el gabinete social, que tiene que ver con de qué manera en la salida de la pandemia, en la pospandemia, el Estado asiste de manera más equitativa en la transferencia de un ingreso ciudadano básico o un ingreso ciudadano universal, en donde este Estado eficiente busca transferir dinero hasta dónde. En todo caso, nosotros creemos que obviamente la discusión es lo que viene diciendo Alberto Fernández, empezar por los que menos tienen hasta la garantía de que no haya ninguna persona en la Argentina que no acceda a la canasta básica de alimentos. El INEC acaba de publicar la canasta básica de alimentos en 5.830 pesos, que es el indicador de mayo publicado. O sea, hay muchos argentinos y argentinas que no tienen ese ingreso en blanco y de manera garantizada, que lo tienen a partir de que salen a chambear, que salen a vender chipadas, que salen a hacer actividades informales, pero que hoy la pandemia les ha dejado en una situación donde no pueden salir a ganarse ese ingreso que les garantice no tener hambre. Y nosotros estamos convencidos que el Estado eficiente e inteligente puede transferir recursos al conjunto de hombres y mujeres que trabajan informalmente, pero que trabajan, porque si no podrían haber sobrevivido todos estos años, y que necesitamos ese Estado que pueda tender esa mano. Y eso es una charla que todavía, digamos, son reuniones de debate, de por supuesto información y decisiones que todavía no se tomaron, pero que no estamos lejos de tomarla, porque si uno ve la cantidad de transferencias que se han hecho, el IFE 9 millones de personas, 4.400.000 niños reciben la AUH, 50.000 mujeres reciben la asignación universal por embarazo, una cantidad de personas obviamente están dentro del sistema de previsión social, bueno, ¿a dónde nos estamos llegando y a dónde estemos llegando en este desarme del IFE? Bueno, es obviamente un Estado que contempla estas situaciones, cuáles son las ramas y sectores que van a seguir necesitando el Estado. Uno imagina enseguida el turismo, por ejemplo, la gastronomía en algunos puntos. O sea, hay mucho todavía para ver y para poder ser más eficientes en esas transferencias. ¿Por qué el IFE se dice que se va a desarmar? Porque el IFE es un ingreso familiar de emergencia. Uh-huh. Tal cual su nombre lo indica, está pensado para las ramas de actividades informales que la pandemia obviamente dejó al descubierto en términos de que no pueden realizar actividades. Ahora, en toda la Argentina hay actividades y ramas que se van a ir recomponiendo. Bueno, para esas no estará en todo caso presente la transferencia de ingresos, y para el resto de todas las actividades y regiones que necesitan de ese Estado, ya lo dijo Alberto Fernández, va a haber un Estado presente que acompañe vía transferencias esas diferentes situaciones. Pero todavía está en plena construcción, porque todavía está el IFE rigiendo, por lo menos en las zonas afectadas de la República Argentina.
Victoria, justamente este esfuerzo que vos estás señalando, que está haciendo el gobierno y que va a seguir haciendo, evidentemente requiere de ingresos. Se habló durante un tiempo denominado por los medios, ¿no?, el impuesto a la riqueza. ¿Eso en qué quedó? Porque sería una herramienta muy valiosa para la distribución de estos fondos a los sectores más postergados.
Mira, en realidad eso le compete al Congreso Nacional, no es la discusión. Yo estoy convencida de que ni bien se restablezcan las sesiones presenciales, posiblemente una de las primeras cosas que se discute tenga que ver con este ingreso, con este impuesto a la riqueza, que va a permitir, sin duda, redistribuir y poder contemplar aquellos sectores que no pueden esperar. A mí me gusta decir que la Argentina tiene que discutir eso, pero tiene que discutirlo en el marco de un entendimiento que es estos niveles de desigualdad. No se soportan, hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene mucho patrimonio, que tiene muchos bienes, y que bueno, el Estado tiene que obviamente aplicar un impuesto de manera, en este caso, excepcional, como lo plantea el proyecto, para poder asistir a cientos y millones de argentinos que lamentablemente no llegan ni siquiera a esa canasta básica de alimentos de 5.830 pesos. Entonces, esas tremendas desigualdades hay que discutirlas en el marco de un proyecto que se dará en el Congreso de la Nación. No es competencia del Ejecutivo en este caso, pero sí, por supuesto, acompañamos la idea de que haya una discusión seria con respecto a no solamente este impuesto, sino una matriz impositiva que sea cada vez más progresiva, en donde los que más tienen, más paguen, y los que menos tienen, menos paguen. Cosa que hoy en Argentina no pasa. En esta Argentina, hombres y mujeres que están bajo la línea de la pobreza tributan el 21% del IVA cada vez que van a consumir a un supermercado o un almacén de barrio, ¿no? Entonces la carga impositiva es realmente muy fuerte para los sectores más vulnerables, y para algunos sectores de la punta de la pirámide de ingresos, esta carga impositiva se diluye a partir del enorme patrimonio que tienen. Bueno, son cuestiones que el Congreso seguramente debatirá en los próximos meses, ¿no?
Le comentamos a los oyentes que estamos dialogando con Victoria Tolosa Paz. Y en los últimos días, Victoria, se conoció por parte de los medios que Alberto Fernández iba a lanzar 60 medidas para poder construir el futuro de justamente la parte económica y la parte de las producción. ¿Algunas de esas medidas, algún dato en general que nos puedas comentar de a qué se apunta?
No, yo creo que claramente las va a anunciar el presidente, pero apunta a lo que vino diciendo durante todo el año pasado Alberto Fernández, lo que hizo del 10 de diciembre a la fecha, que es ni más ni menos apuntar a medidas que vayan de abajo hacia arriba, tratando de transferir a aquellos sectores que la necesitan y, por supuesto, dando beneficios impositivos a todos aquellos que necesitamos que inviertan en Argentina en el medio de trabajo, con lo cual uno imagina que va a haber un camino de algunas mejoras con las moratorias, con todo lo que viene diciendo nuestro presidente que va a suceder, para que la salida de la pospandemia pueda encontrar el sendero del trabajo, de la producción, de la generación de trabajo, de manera más rápida y acelerada como necesitamos, porque obviamente las inversiones en la Argentina están, las capacidades instaladas de cada sector, de cada rama industrial están, hay una capacidad ociosa por lo menos del 60%, esto es una capacidad operativa de nuestra industria, depende de la rama del 40% promedio, y de cualquiera de las que uno analiza, quiere decir que todavía tenemos obviamente un margen de productividad muy importante y que necesitamos desarrollarlo. ¿Cómo? Bueno, con políticas que impulsen e incentiven la toma de trabajadores, un Estado que acompañe, incluso con proyectos enlace, donde una parte del salario la sigue pagando el Estado, y hay muchos proyectos, yo creo que todos van en esa línea, ¿no? De generar puestos de trabajo, de dar garantías, por supuesto, a las inversiones en este país, y que por supuesto encuentren en la inclusión laboral, mientras tanto, un Estado que pueda garantizar la canasta básica de alimentos, que es una de las cosas que también le preocupan y le ocupan a nuestro presidente, que comer deje de ser un privilegio en la República Argentina.
Claro, justamente el escenario post-pandemia, porque afortunadamente algún día todas las pandemias pasaron y esta también va a pasar en algún momento, va a ser la reinserción laboral de mucha gente, que no solo por la pandemia, sino por la crisis económica de los últimos años, ya venía en una situación compleja. ¿Va a haber algún planes de inserción laboral desde el Estado? Siempre ha habido algunos proyectos, pero digamos alguna política mucho más intensa de incorporar gente al mercado laboral.
Mira, yo no tengo ninguna duda de que tanto nuestro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, están haciendo un gran esfuerzo en justamente mirar la pospandemia en términos de la heterogeneidad de la Argentina y de las capacidades productivas de nuestro interior profundo. Esto es, cada provincia tiene una realidad y un desarrollo productivo que hay que apuntalarlo y que hay que fomentarlo desde los instrumentos y las políticas públicas que diseña un Estado Nacional. Por eso creo en esos dos ministros trabajando y articulando todo tipo de medidas que hagan que esas fábricas, que esas industrias, que esas, en todo caso, decisiones de inversión puedan estar al servicio de conseguir el objetivo de que vuelva el trabajo a ser el gran organizador de la vida de los hombres y mujeres en este país. O sea, nosotros necesitamos volver a esta agenda productiva de generación de trabajo como la que teníamos antes de la pandemia, y que post-pandemia sabemos que ese va a ser, en todo caso, el camino a desarrollar. Y por eso digo, me parece que no se trata de rápidamente lograr algunos títulos rimbombantes, sino tener plena certeza de que este presidente y el equipo económico y social están trabajando para la pospandemia, volviendo al sendero de la generación de trabajo. Y de eso yo no tengo ninguna duda, porque lo vi durante la pandemia. O sea, vimos un presidente que obviamente, vía su decisión política, creó el ATP, esta transferencia inédita al sector del trabajo como nunca antes, pagando un salario a 2.400.000 personas en el primer mes, a 1.900.000 personas en el segundo mes, a 2 millones en el tercer mes. Esta Argentina, donde el Estado asiste a la PYME y a la gran empresa pagándole hasta 2 salarios mínimos vitalismo móviles, nunca lo vimos en la historia de Argentina, y lo vimos en pandemia con la decisión de un presidente que no quiere perder una sola fuente de trabajo, que sabemos que es difícil, porque sabemos que la pandemia deja en el camino mucho daño, mucho dolor, y también lamentablemente muchos comercios y pymes que han cerrado durante la pandemia, pero en la medida que pudimos evitar eso, como dice el doctor Fernández, el colchón de la ATP y el colchón de IFE, en términos de amortiguar la caída y el daño para que no duela tanto. Si duele la pandemia, duelen las muertes, duelen las pérdidas de trabajo, duele el achicamiento y la caída de nuestro PIB, y y por supuesto que lo que hay, a diferencia de otros estados nacionales, es un presidente haciéndose cargo de amortiguar ese daño. Pero el daño existe, existe, y es inevitable. O sea, esto es, no hay nada que pueda compensar a un país y a un mundo sin pandemia, porque el mundo es el que está sufriendo esta pandemia de manera excepcional, inédita en el tiempo que nos toca gobernar, ¿no?
Victoria, por último, y agradeciéndote desde ya tu tiempo para con nosotros, para Nacional Rosario, desde que asumiste tu cargo al día de hoy, ¿qué análisis haces? ¿Tuviste la oportunidad de decir, bueno, me paro, veo todo lo que llevamos adelante, qué es lo que te pide o qué es lo que se charla con Alberto Fernández en el día a día?
Nosotros somos parte de un gobierno que tiene, por supuesto, permanentemente una mirada de lo que hemos hecho en estos primeros meses de gobierno y lo que todavía nos resta por hacer. Y parte de la construcción de ese ingreso ciudadano básico tiene que ver con ser conscientes de que el Estado tiene que construir transferencias de manera más equitativa para que nadie quede atrás, como reza la Agenda 2030, que también llevamos adelante como país en nuestros compromisos internacionales, y también de la mano de lo que Alberto planteó el primer día cuando asumió como presidente de la Argentina. Empezar por aquellos que menos tienen para llegar a todas y a todas. En estos 120 días de pandemia, Alberto Fernández ha demostrado en los hechos concretos políticas públicas, empezando por esos que no podían esperar para llegar a todas y a todas cuando ha depositado, como dije recién, el salario en los bolsillos de los trabajadores, no de pymes chiquititas o de cuentas propistas, sino de grandes empresas que queríamos que no cerraran ni despidieran a ningún trabajador. Bueno, ese es el camino, ¿no? Ahora, ¿cómo corregimos? ¿Cómo vamos desarticulando algunas de estas políticas que fueron solamente emergencia? Vamos dejando políticas públicas más a mediano y largo plazo que puedan acompañar la salida de la pospandemia para que nadie sufra. Así que nos abocamos todos los días a hacer eso, y eso es parte del compromiso también de una Argentina con talambre o Argentina sin hambre, como planteábamos aquí en diciembre, ¿no? Trabajar para que esta realidad que tanto nos duele la podamos ir modificando con ese tipo de políticas.
Victoria, agradecerte el contacto con Nacional Rosario. Te mandamos un abrazo.
No, por favor, un beso enorme a todo Rosario. Un cariño grande. Hasta luego, a disposición.
Allí pasaba Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, contadora y concejala de honor en De La Plata, charlando con Diego, charlando conmigo un poquito general de el IFE, el ATP, bueno, muchos temas que vamos a poder repasar en otro momento. Ahora es momento de separar, 17 grados 2 décimas en la ciudad de Rosario. Ya volvemos.